Nosotros salimos de aquí el miércoles con una curiosidad sobre aquellos dos testigos que son mencionados en el texto encontrado en el capítulo 11 de Apocalipsis. Esa noche yo quiero empezar con el versículo 3. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. En primer lugar, ellos estarán profetizando. Y sabemos que profecía es la proclamación de la palabra de Dios. La palabra profeta, profetos del griego, significa dar, compartir, decir la razón de la fe de uno. En el sentido más profundo de la palabra profetizar, significa hablar de las cosas que Dios quiere revelar. Pero nosotros sabemos que todo lo que Dios quiere revelar ya ha sido revelado en las Escrituras, y una vez que el libro está cerrado, no podemos quitar ni añadir a las palabras de la profecía de este libro. Entonces entendemos que los profetas, los dos testigos, ellos estarán proclamando la verdad del Señor. Pero ellos son revestidos de un poder sobrenatural, un poder de Dios, para que ellos puedan predicar un mensaje de juicio y a la vez un mensaje de salvación durante la segunda mitad de la tribulación. Entonces ellos, los dos testigos, estarán cumpliendo una tarea específica: proclamar, compartir sobre los juicios que están cayendo y todavía por caer sobre la nación de Israel y la raza humana, y a la vez expresar una palabra de aliento, una invitación para recibir el Evangelio. Mucha gente ha intentado identificar a esos dos testigos. Pero nosotros debemos tomar en cuenta el trasfondo bíblico que nos ayudará a comprender la perspectiva escatológica de esos dos testigos que encontramos en Apocalipsis. Y debemos de reconocer que en las Escrituras se requiere a dos o más testigos para confirmar el testimonio. Entonces, la primera cosa que debemos de tomar en cuenta aquí es lo que se requiere en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre una palabra de testimonio con la presencia de dos o tres testigos. Vamos a considerar algunos textos para que estemos bien ubicados. Empecemos en Deuteronomio, capítulo 17, Deuteronomio 17, el versículo de número 6 nos habla. Deuteronomio 17, versículo 6. Dice: por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces se está estableciendo aquí en las páginas del Antiguo Testamento la ley mosaica, que a la vez es la ley de Dios, en cuanto a lo que se establece a la palabra de testimonio. En el capítulo 19 del mismo libro de Deuteronomio, Deuteronomio 19, en el versículo 15, la Escritura dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces, tenemos aquí una explicación más profunda en la misma Biblia sobre las características de un testimonio verdadero. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Mateo, capítulo 18, versículo 16, la Escritura dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 17, Juan 8, versículo 17, encontramos la Escritura que dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y ahora, aplicando la enseñanza a aquellos judíos que habían conocido el Evangelio, el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 28, habla diciendo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Entonces, debemos de empezar diciendo que los testigos aquí son personas que corroboran con la enseñanza profética encontrada en la palabra de Dios, y en ese contexto mayormente a los días durante la gran tribulación, o sea, la segunda mitad de la tribulación. Y esos dos serán la culminación del testimonio de Dios a Israel por medio de un mensaje contundente de juicio divino y a la vez su invitación al arrepentimiento por medio del Evangelio. Ahora, regresando al espíritu de dos testigos, veamos el asunto desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Hablando de dos testigos, tenemos en Zacarías capítulo 4, Zacarías 4, versículos 1 al 6, una profecía que se cumplió por medio de Zorobabel y Josué. Zacarías 4, versículos 1 al 6, dicen las Escrituras: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, tenemos aquí la visión en cuanto al candelabro, a los dos olivos, y el cumplimiento de esa profecía en el Antiguo Testamento por medio de Zorobabel y Josué. Ahora, el último cumplimiento de esa profecía se llevará a cabo por medio de esos dos testigos mencionados en Apocalipsis capítulo 11. Ahora, todavía en nuestros días, la nación de Israel está esperando al Mesías. Y ellos tienen la firme convicción de que el precursor del Mesías será Elías. Lo que ellos no entienden es que Elías, el profeta que vivió en el Antiguo Testamento, él fue arrebatado por Dios, está con el Señor, Y lo que la Biblia se refiere al que va a preparar el camino, y en cuanto a Jesucristo en su venida fue Juan el Bautista, no era Juan Bautista el Elías, o que Juan Bautista traía el espíritu reencarnado de Elías, sino que estaba un poder sobre Elías, sobre Juan el Bautista, con las características del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Y de igual manera, antes que Cristo venga a establecer su reino en la tierra, los dos testigos vendrán con espíritus que caracterizan a profetas del Antiguo Testamento. Los judíos, al celebrar cada año la primera noche de la Pascua, y la primera noche es llamada Seder, al observar el Seder, tienen una mesa preparada con sillas, con copas, con vino, y hay una copa de la cual nadie bebe, nadie puede tocar. Es llamada la copa de Elías, porque ellos creen que el Mesías va a venir en cumplimiento a las profecías y la noche de la Pascua. Ellos miran en la celebración de la Pascua un tipo y figura del Mesías que ha de venir. Ellos no entienden que es tipo y figura del Mesías que iba a morir para el perdón de nuestros pecados. Ellos creen que es el Mesías que va a venir para liberar, para libertar a Israel. Y esa es la razón por qué rechazaron al Señor Jesucristo, porque ellos esperaban al Señor Jesucristo entrando en Jerusalén en un caballo blanco con una espada en la mano y derrotando a los romanos que estaban allí dominando al pueblo de Israel. Pero como Cristo entró con mansedumbre, montado en un asno, y no vino predicando muerte, sino arrepentimiento, vida, ellos entonces rechazaron al Señor Jesucristo. Algo más sobre la identidad de los testigos. Las Escrituras entonces nos hablan sobre varones que traen características de dos varones del Antiguo Testamento llamados Moisés y Elías. Los dos testigos traen las características que estaban sobre Moisés y Elías. El pastor no está diciendo que Moisés y Elías regresarán. Y voy a estar explicando sobre eso porque es un tema que yo considero muy importante. Comparando esos dos testigos, yo me atrevo a decirles esta noche que al igual que Moisés, ellos azotan el agua y la tierra con plagas. Y como Elías, ellos tienen poder para detener la lluvia. La tradición de los judíos enseña que Moisés y Elías vendrían en el futuro. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, versículos 15 al 18, Deuteronomio 18, versículos 15 al 18, la palabra dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ese texto ha llevado a los judíos a interpretar que porque Moisés era el profeta y Dios había prometido enviar un profeta como Moisés, sería entonces Moisés el que había de venir. Tenemos también otra profecía en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esas son las características. Y una de las evidencias que encontramos aquí está en la venida de Cristo. Encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, cuando la Biblia dice, le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Eso porque Elías, Juan el Bautista vino como el precursor y traía las características de Elías. Le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no. Ahora, vamos a proseguir. Moisés y Elías ya han venido otra vez, juntos, en el momento de la transfiguración de Jesús. Un evento que marcó la visión anticipada de la segunda venida de Cristo. Entonces, si los dos testigos tenían que ser literalmente Moisés y Elías, ellos ya vinieron para identificar a Cristo, porque en aquel momento desaparecen los dos y solo permanece Cristo, y se oye la voz de Dios Padre identificando al Señor Jesucristo, al Hijo amado. Otras características de Moisés y Elías es que ellos usaron medios sobrenaturales para motivar a la gente al arrepentimiento. Pero una cosa es cierta, tomando en cuenta que ellos ahora se encuentran en la presencia del Señor y entendiendo que delante de Dios no entrará nada inmundo, entonces ellos ya no traen un cuerpo natural. Y una vez que ellos reciban un cuerpo sobrenatural por ocasión de la resurrección, aquel cuerpo sobrenatural ya no podrá experimentar la muerte. Entonces, esos dos testigos no pueden ser Moisés y Elías. Pero son dos testigos que vendrán con la identidad, las características. Porque acuérdense, la gran tribulación no es específicamente para el mundo incrédulo, sino que mayormente para la nación de Israel que ha rechazado al Mesías que vino hace 2000 años. Y tomando en cuenta que los de Israel requieren señales, los dos testigos tendrán señales en abundancia para convencerles que vienen de parte de Dios. Ahora, Apocalipsis 11, versículos 4 al 8. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y aquí, hermanos, cabe una pregunta que quizás para algunos sea muy capciosa, diciendo: bien, pastor, pero si Dios quiere, Él puede permitir que esos dos testigos mueran, ¿verdad? El razonamiento humano. Pero, hermanos, si el cuerpo incorruptible que recibiremos en el arrebatamiento de la iglesia, si el cuerpo incorruptible que recibirán aquellos que van a tener por ocasión de la resurrección, porque sabemos que la primera resurrección empezó con Jesucristo y terminará durante la tribulación. Entonces, ese cuerpo es parte de la esperanza bienaventurada. Y un cuerpo resucitado, un cuerpo transformado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no puede dañarse, es el cuerpo a donde se cumple la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. Entonces Dios no puede contradecirse permitiendo que un cuerpo incorruptible pueda estar en corrupción de muerte. Dios no puede permitir que uno que tiene ahora la victoria sobre el sepulcro y sobre la muerte sea derrotado por Satanás. Entonces, no pueden ser aquellos que ya fueron antes de nosotros. Por más que los teólogos quieran especular sobre los nombres, la identidad de esos dos testigos, si Cristo no dejó escrito su identidad, es porque Él no ve la necesidad de que los conozcamos. Pero creemos, ¿verdad? Creemos. Ahora, aquí hay un paralelo con la experiencia del Calvario. Cristo experimentó la muerte y las fuerzas demoníacas creyeron que le habían derrotado a Jesús de Nazaret, porque Cristo traía un cuerpo mortal. Él nació para morir. Pero en el tercer día Él se levantó. Y de igual manera esos dos testigos serán vencidos. ¿Por qué? Porque tendrán un cuerpo natural y permanecerán sus cuerpos sin vida por 3 días y medio, y todas las naciones van a acompañar por medio de cadena Univisión, Telemundo y todos los otros canales de noticias. Y van a celebrar la victoria, porque aquellos dos testigos eran como aguijones, haciéndolos ver y saber su pecado. Y al estar muerto, ellos se sienten vencedores y van a darse regalos los unos a los otros. Va a haber un carnaval durante 3 días y medio. En esa aparente victoria de Satanás. Pero, ¿qué nos dice Apocalipsis 11:11? La Escritura dice: Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los testigos mueren en el mismo lugar a donde murió Jesucristo, en Jerusalén. Y esta, hermanos, es simbólicamente la experiencia de cada cristiano antes del arrebatamiento. Por eso las Escrituras nos hablan en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 11, la palabra que dice, segunda Timoteo 2, 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es una palabra para todos nosotros, no solamente los dos testigos. Apocalipsis 11, versículo 12, la Escritura dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Cada cristiano, hermanos, nacido de nuevo, aguarda ese evento a cualquier momento, pues anhelamos ser arrebatados de esta Sodoma y Egipto, como dicen las Escrituras, Apocalipsis 11, versículos 13 y 14, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Aquí entonces es cuando termina el interludio entre la sexta trompeta y la séptima, y el arrepentimiento de Israel conducirá de inmediato a la inauguración del reino milenario del Señor Jesucristo. Hay un texto en Hechos que yo quisiera dar lectura antes de concluir. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. La Escritura dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y el otro texto está en Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículos 25 y 26. La Escritura dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pero primero, antes de la venida del Señor para tocar el monte de los olivos, deberán suceder los juicios finales y culminantes de la última porción de la gran tribulación, al sonar la última trompeta, la séptima. El próximo miércoles permitiremos que suene y aprendamos algo de las Escrituras. Pongámonos de pie y oremos.